Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Orgullo Q, Podcast Libre, un programa enfocado a la cultura queer. Mi nombre es Beatriz Andalón y en esta edición hablaremos sobre aquellas investigaciones que platican sobre el mundo queer, especialmente en Latinoamérica y países en desarrollo. A lo largo de esta edición, tendremos una serie de entrevistas con especialistas, así como una serie de cápsulas y recomendaciones realizadas por nuestros corresponsales. Ahora bien, ¿qué es la teoría queer? Es la elaboración teórica de la disidencia sexual y de la deconstrucción de las identidades estigmatizadas, que a través de la resignificación del insulto consigue reafirmar que la opción sexual distinta es un derecho humano. Las sexualidades periféricas son todas aquellas que se alejan del círculo imaginario de la sexualidad normal y que ejercen su derecho a proclamar su existencia. Vamos a nuestra primera cápsula a cargo de Paola Fonseca, haciendo un pequeño recorrido en lo que puede ser la identidad digital y lo que finalmente cataloga o no como parte de este archivo que dará color a la historia de la comunidad.
Hola, les habla Paola Fonseca y es un gusto saludarlos en esta nuestra primera cápsula en la que hablaremos del archivo como parte de la construcción de la memoria colectiva queer. El archivo forma parte de la construcción de una comunidad. Es aquel que recogerá los relatos pasados para colaborar en la creación de una memoria colectiva. Según Castells, en su libro La Era de la Información, los medios digitales ponen a disposición un archivo, fomentando modos de conectividad y presencia preservados en el tiempo. Esto no está limitado a un pasado personal como los perfiles en redes sociales por sí solos. Por el contrario, es una construcción basada en la relacionalidad y la exclusión de lo irrelevante, debatiendo así lo que hace parte o no de una memoria colectiva. Sin embargo, a la luz de lo que expone en su publicación sobre la historia queer, Laura Dunn habla de la producción de un archivo comunitario a través de redes sociales co-creativas, superando la relación antagónica entre la historia individual y la memoria colectiva, abrazando la complejidad en las historias de las comunidades minoritarias, el valor de sus relacionamientos y las identidades que se constituyen en la nostalgia, memoria y apego, volviéndose así más complejo en el entorno digital. Por ahora, podemos pensar que el archivo digital de la memoria queer se produce en primer lugar a través de un registro de desempeño de identidad no heteronormativo. Por ejemplo, en su libre participación en redes sociales, producción de selfies o la construcción e interacción en foros. Y en segundo lugar, por medio de registros directos como historias propias y el intercambio de estas a través de plataformas interactivas, agregando wikis, creando y curando páginas y perfiles comunes, entre otras narraciones. Continuaremos actualizándonos en cuanto a la situación de comunidades marginadas en medios digitales, en este caso, la comunidad queer.
¡Qué interesante, Pau! Muchísimas gracias. Pasemos ahora con Fidel Tena, quien nos preparó una entrevista con Gilberto Espinosa, musiqué no binario y activista, teniendo roles en organizaciones como la Coalición Nacional LGBTTI+, y la Asociación Sonorense por una Ciudad Diversa e Incluyente, Diversidad AC.
El día de hoy tenemos el gusto de tener en este espacio a Gilberto Espinosa, músique, no binario y activista, que actualmente está trabajando en el proyecto multidisciplinario Mariqueer. Justo me gustaría preguntarte, si tuvieras la oportunidad de escribirte ahora sí que en la longitud de un tweet, ¿cómo lo harías? ¿Cuáles son los aspectos que más destacarías de...
Creo que si fuera un tweet sería algo como: soy una persona trans no binaria que hace música y que me sigo descubriendo y quiero compartir lo que voy descubriendo con la gente.
¿Cómo nace este proyecto Mariqueer?
Surgió a partir de mi apropiación de la identidad. Yo me asumo, te digo, como persona trans no binaria, entra dentro de lo queer, escrito como Q-U-E-E-R, y una cuestión como de colonizar el concepto fue cambiarlo a queer, C-U-I-R, como hacerlo más, más cercano, para sentirlo más, más propio. Y el concepto de queer, pues como lo comentábamos hace rato, es salió de apropiarse del insulto, de que me dicen queer, me dicen como persona rara, y para mí el concepto es igual, es, sí, soy queer, soy una persona rara, y me quiero a partir de eso, eso es lo que quiero ser. Yo quiero ser rara, no por estar en contra de otras existencias, sino porque es quien soy, y así me amo, y así me acepto. Y la parte de Mari viene de marica, que es otro concepto que se utiliza, otra palabra que se utiliza todavía para insultar, sobre todo a hombres gays. Por eso hice el juego de palabras, es marica y queer. Y como te comentaba, la idea, el concepto de esto es, sobre todo en cuestión de música, en cuestión de trabajos audiovisuales, el tratar de expresar este amor propio a partir de la queerez o la rareza y proyectarlo como si algo me ha quedado claro a través de explorar mi no binariedad, es que es posible conectar con la gente entre más auténticas.
¿Quiénes pueden también verse representados o cómo se forma una comunidad queer?
La queerez es parte de nuestra existencia, de todas las personas. Creo que todas las personas somos diferentes, la diversidad así se presenta. En el trabajo en activismo, sobre todo en diversidad, hablábamos de que existen tantos géneros como existen personas en el mundo. Entonces, entender que esa diversificación de experiencias, para mí eso es la queerez. Yo soy una persona que vivo en un contexto en el cual a lo mejor es agreste o a lo mejor sí es bueno para mí, pero el punto de la queerez para mí es esta idea de identificarte con quien eres y proyectarlo hacia afuera. El concepto queer es algo que va más allá de una cuestión de orientación sexual e identidad de género.
Desde esta experiencia tuya en la música, con este proyecto de Mariqueer, ¿qué tan justa te parece esta representación o si crees que ha habido avances sobre esta representación en medios digitales?
Algo que he visto mucho es que a través de las redes sociales es como se crean estos espacios en los cuales cada persona se proyecta y vas a encontrar esos espacios en los cuales, digo, es mostrar tu individualidad y así es como se van creando esas comunidades. Es como esta idea de que ya no existe un sistema o ya no existe un medio hegemónico a través del internet que te diga así son las personas. Y eso es, creo que es lo bueno del internet, cómo se maneja ahora. Puedes crear tu nicho. No existe una monocultura, sino ya hay una pluricultura. Ya realmente yo puedo entrar al internet y yo puedo vivir en esta burbuja, por así decirlo, de queerness, con los medios que checo, con las personas con las que interactúo, con los temas que leo. Yo ya puedo vivir mi burbuja.
No me gustaría que nos fuéramos sin que antes nos platiques cómo accedemos a Mariqueer, cómo accedemos a tu propuesta artística y cómo podemos también acercarnos a este proyecto.
En redes sociales lo pueden encontrar como Mariqueer, M-A-R-I-C-U-I-R, tanto en Twitter como en Instagram, y también lo pueden encontrar en Bandcamp. Mi música está en Bandcamp, también lo pueden encontrar en Spotify y en otras plataformas de música. Ahí soy como El Gil, y mi música, lo que hago sobre todo es explorar la masculinidad, y eso es lo que me gusta trabajar, con tintes de cabaret, con tintes de pop, con tintes de humor.
Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a Fidel por esta gran entrevista. El empleo de los medios digitales es utilizado para la difusión de mensajes, en este caso de la comunidad LGBTQ, a quienes mediante plataformas como Tinder, Grindr, entre otras, les permite conectarse influyendo en la formación de su identidad social y a la exposición o expresión de esta. Para conocer más, escuchemos la cápsula que nos preparó Rebeca Regalado.
Los algoritmos. No los amigos y la familia son ahora la mejor herramienta de búsqueda de pareja para las personas que buscan el amor. En un nuevo estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, el sociólogo de Stanford, Michael Rosenfeld, autor principal de la investigación y profesor de sociología en la Facultad de Humanidades y Ciencias, ha descubierto que las citas en línea se han convertido en la forma más común para encontrar parejas románticas. Entre los adultos LGBTIQ que están casados, que viven con una pareja o en una relación comprometida, el 28% dice que conoció a su pareja actual en línea, en comparación con el 11% de los adultos heterosexuales en pareja. Y entre las personas LGBTIQ que ahora son solteras y buscan una relación o citas, el 37% actualmente tiene citas en línea. De acuerdo con Mónica Anderson, directora asociada de investigación de Internet y tecnología del Pew Research Center, En la encuesta realizada en 2020 sobre si las experiencias de las personas con las citas en línea difieren según la orientación sexual, uno de los hallazgos más sorprendentes del informe destacó que las citas en línea son mucho más comunes entre quienes se identifican como lesbianas, gays o bisexuales, en comparación con quienes son heterosexuales. Así que más de la mitad de los adultos LGBTQ confirman que han usado un sitio de app de citas en comparación con solo el 28% entre los heterosexuales. Así que si eres LGBTQ y odias salir de casa, no estás solo. Aquí están las mejores aplicaciones y sitios de citas que maximizarán tus oportunidades y minimizarán tu contacto humano. Entre ellas están Ella para mujeres gay, Grindr para hombres gay, OkCupido para usuarios queer y Tinder, la mejor app para gays que también utilizan las personas heterosexuales.
Gracias, Rebeca. ¿Ustedes conocen alguna otra app? Pasemos ahora con la entrevista a Enrique Torremolina, activista de la comunidad LGBT+, cofundador de la organización Colmena 41, así como consultor de diversidad e inclusión para organizaciones civiles, empresas, universidades, gobierno y medios de comunicación.
Hola a todos, les damos la bienvenida a esta pequeña cápsula. Mi nombre es Santiago Rubiano. Hoy tendremos el placer de contar con la presencia de Enrique Torremolina, que es activista de la comunidad LGTBQ, con una trayectoria de más de 10 años en el sector público y privado. ¿Cómo estás, Enrique?
Muy bien, Santiago. Gracias por invitarme.
Siempre nos gusta iniciar con una pregunta de ¿cómo te describes en un tuit?
Pues creo que un poco como lo que ya dijiste. Soy activista desde hace 14 años en temas de la comunidad LGBT+. También soy consultor en temas de diversidad e inclusión enfocados en comunidad LGBT+. Eso significa que trabajo apoyando o acompañando a empresas privadas, a gobierno, a universidades, a medios de comunicación en cómo hacer un mejor trabajo para reconocer, para proteger, para defender los derechos de la comunidad LGBT+. También dirijo una organización que se llama Colmena 41, que sirve para conectar a personas LGBT.
Entrando ahorita a lo que es nuestro tema de la comunidad queer y todo lo que representa, ¿cuáles son tus pensamientos en relación a lo queer?
Primero, lo que tiene que ver con la palabra queer como tal, es un ejemplo muy bueno de algo que la comunidad queer o que la comunidad LGBT+, o que el movimiento LGBT+, que es tomar palabras que históricamente o en diferentes contextos se han usado en nuestra contra o para descalificarnos o para humillarnos, y las hacemos propias, ¿no? Nos reapropiamos de esas palabras, les cambiamos el significado y entonces un poco desarmamos el significado negativo de esa palabra o desarmamos a quien pretenda usar esa palabra con una intención negativa. Por otro lado, lo queer nos ha permitido entender y descubrir no solo a las personas queer, sino a todas las personas de cualquier orientación, de cualquier identidad en general. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Seeing Gender. Empieza la autora en el libro diciendo: el género se nos olvida a las personas, pero el género es una cosa que inventamos y que construimos, y las reglas de género las inventamos y las construimos.
¿Qué entiendes como con identidad digital y cómo la construye una persona que hace parte de esta comunidad?
Pues yo creo que la identidad digital es la versión de una persona que decide mostrar y contarle al mundo a través de medios digitales, ¿no? A través de qué decides ponerte y qué hay en tu background en una videollamada, hasta qué pones en tus redes sociales, hasta qué hashtags utilizas. Justo fue que la primera vez que yo le dije a una persona, soy gay, así con esas palabras, se lo dije a un amigo que ya nos conocíamos desde años antes, nos conocemos en persona, pero se lo dije a través de un chat. Desde cosas así, creo que la identidad queer y la identidad digital hoy son cosas que están muy, muy de la mano.
¿Qué impacto han tenido los medios digitales en algún movimiento o experiencia que hayas tenido en la comunidad?
Esto es algo que yo repito mucho en diferentes espacios. Creo que, o sea, el movimiento queer, el movimiento LGBT+, hoy en todo el mundo no se puede entender sin lo digital. No se puede explicar sin el internet, sin las redes sociales y sin todo esto que estamos hablando hoy. Y eso ha sido clave para el trabajo, como, o sea, para para el activismo, como una labor, como un trabajo de defensa de los derechos. Y eso creo que en gran parte ha sido a través del mundo digital. O sea, hay organizaciones, yo trabajé unos años en una organización que existe casi puramente en lo digital, que se llama All Out, que es una organización que defiende derechos LGBT en todo el mundo, y que su modelo de trabajo, su esquema para movilizar personas, es totalmente a través de lo digital. Entonces, sí, creo que el impacto de los medios digitales ha sido en general muy positivo.
Muchas gracias, Enrique, por responder estas pequeñas preguntas. Ha sido un gran placer para nosotros en el podcast Orgullo Q. ¿Tienes algún último pensamiento que quieras compartir con nosotros?
Que gracias por invitarme, me gustaron mucho. Son preguntas muy estimulantes. Hay cosas en las que uno luego no piensa con mucha frecuencia y es bueno que te hagan esas preguntas y que te hagan reflexionar en estas cosas. Así que felicidades a Orgullo Q.
El tema queer en el cine latinoamericano ha pasado por muchísimas etapas. Anteriormente eran temáticas que rara vez se abordaban en el ámbito cinematográfico, pero con el paso del tiempo se han convertido en uno de los lugares de preferencia de la discusión cultural del cine. Para conocer más, escuchemos la información que nos preparó Francisco Vázquez.
Según el investigador Javier Herrera, la llamada queer theory se ha establecido de forma definitiva en países occidentales. Hoy en día podemos encontrar diversos artículos y contenidos cuya temática gira en torno al género, la sexualidad y la libertad. Sin duda alguna, se podría afirmar que el aparato reproductor hegemónico de las narrativas del siglo XX y parte del siglo XXI ha sido el cine. De acuerdo a Stamm, la teoría cinematográfica está saturada por el recuerdo de otras historias de la reflexión de larga tradición. Es decir, que para entender cómo se constituye el cine, es necesario mirar no solo a lo que se proyecta en la pantalla, sino a aquello que queda oculto bajo la sobreescrituración de la narrativa. Teresa de Lauretis afirma que el ser humano es un sujeto constituido en el género, seguramente no solo por la diferencia sexual, sino más bien a través de representaciones lingüísticas y culturales, es decir, un sujeto inscrito y resignificado bajo el binario de género. El tema queer en el cine de Latinoamérica ha pasado por diversas etapas, de ser temas apenas tratados a convertirse en uno de los lugares de preferencia de la discusión cultural del cine. Desde el siglo pasado, el cine de temática queer ha sido parte de la cinematografía de Iberoamérica. La manera en la que las producciones se insertan en la realidad social, abordando la diversidad sexual como un eje narrativo, da cuenta de múltiples sentidos y contrastes en un panorama en el que por un lado la homofobia y la discriminación aún se presentan en la vida de muchas personas, por otro, los avances legislativos, los logros educativos que promueven el respeto y una cultura sexual informada. En este escenario, el papel del cine ha sido el de un medio artístico que discute, denuncia y propone puntos de inflexión determinantes en el proceso hacia un contexto tolerante e incluyente. Vivimos en una época en la que el cine queer en sí mismo es un proceso de transformación discursiva y un análisis de la identidad sexual. Aunque actualmente estas producciones aún dependen en buena medida de los canales de distribución independientes, cada vez más personas tienen acceso a este tipo de contenidos. Así, este cine se encarga de acoger la diversidad que representa las expresiones no heterosexuales y, ante todo, reclama su lugar como parte importante de la cinematografía iberoamericana. Para Orgullo Q, Francisco Vázquez.
Estamos a punto de terminar esta primera emisión de Orgullo Q, Podcast Libre. Ángel Trujillo nos trae la recomendación de la semana, Queer Eye. Una serie donde 5 expertos en moda y estilo ayudan a hombres y a mujeres que los necesitan. Esta aborda temas sobre realidades sociales actuales, haciendo una crítica al machismo, racismo y a la homofobia, con un toque muy especial.
Hola Orgullo Q. El día de hoy vamos a hablar de la recomendación de la semana. A lo largo del podcast hemos platicado sobre la comunidad queer desde su identidad, conocido nuevas perspectivas desde nuestros expertos e incluso cómo el mundo del cine se ha ido adaptando con el paso del tiempo. Por ello, te queremos recomendar la serie Queer Eye de Netflix. Pero, ¿por qué ver Queer Eye? El show se emitió por primera vez en 2003 y se centra en personas que atravesaron algún conflicto personal que los ha dejado en un estado de apatía e infelicidad. Personas cuyos fracasos o frustraciones las han llevado al punto de vivir en espacios sin el más mínimo sentido del orden, experimentar los estragos de la baja autoestima y la inseguridad, y olvidando hasta lo más básico en cuanto a su cuidado personal. La tarea de los Fab Five es, además de transformarlos físicamente, ayudarlos a sentirse bien consigo mismo de nuevo. Corral y Avelar, en su artículo Bienestar Gay y Dandy, diálogos entre actuaciones, consumo y estereotipos en el reality show The Queer Eye, mencionan: los medios de comunicación, entendidos aquí en su amplio sentido, reflejan y al mismo tiempo son reflejados en el tejido social. Por tanto, el uso de la palabra queer por el movimiento LGBTI+, y el reality show protagonizado por 5 hombres gay, puede considerarse una apropiación de un discurso de estereotipos de poder en dirección de la autorrepresentación. ¿O es que vas a negar que después de ver unos cuantos capítulos te sentiste inspirado a ordenar tu casa, dedicar más de 5 minutos diarios a tu cuidado personal y comer mejor?
Hemos llegado al final de nuestro podcast. Recuerden que nos encuentran en Spotify, Radio Public, Breaker y Google Podcast, todos los lunes al mediodía. Mi nombre es Beatriz Andalón. Hasta la próxima. Thank you.